Buenos días y sed bienvenidos un programa más a Derribando Muros. Hoy es 22 de febrero de 2016. Y las dos semanas desde nuestro último programa han sido un tanto convulsas. Siguen las negociaciones para que Pedro Sánchez consiga formar gobierno. Pero esta semana, ya que en ese tema no hemos tenido ninguna novedad importante, nos vamos a centrar en la regeneración democrática. Y es que hemos visto que dentro del Partido Popular, más concretamente en el de Madrid, esta semana hemos tenido una semana movida, debido a que la señora Esperanza Aguirre decidió el domingo de la semana pasada dimitir, debido a que se hacía responsable, en parte, de los casos de corrupción ocurridos en su partido. Además, en esa rueda de prensa en la que dimitió, lanzó varios mensajes, los cuales ya la prensa se ha encargado de amplificar. Si bien no lo decía directamente, con su dimisión le añadía más presión a Mariano Rajoy, quien, en parte, ya está bastante cuestionado. Mientras Aguirre asume responsabilidades por la corrupción, él sigue dirigiendo un partido al que un juez ha catalogado como organización criminal. Ahora, en primer lugar, os voy a presentar a Pau Morel, quien hace unos días presentó su TFG sobre regeneración democrática, sin duda un experto en la materia que vamos a tratar hoy. ¿Crees que la dimisión de Aguirre era necesaria?
Hola, buenos días a todos. Pues en primer lugar diría que sí que era necesaria esa dimisión, pero que no era necesaria ahora. Era necesaria hace ya un par de años, cuando empezó a salir todo esto de la corrupción del Partido Popular de Madrid. Y ya no solo la dimisión de Esperanza Aguirre, creo que esto sube mucho más en el partido y que considero que deberían haber más dimisiones aparte de esa. Y además añado que no se ha ido del todo, continúa siendo concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no se ha ido del todo, es una dimisión en diferido, como acostumbran los del Partido Popular.
En segundo lugar, Ricardo Carrillo, compañero de segundo. ¿Crees que la dimisión de Aguirre era necesaria?
Buenas. Pues en principio sí. En principio yo creo que el Partido Popular necesita una regeneración urgente y total, empezando por la capital, por supuesto. Y teniendo en cuenta los datos que ofrece Pau, sí es cierto, o sea, apenas le quedaba ya poder dentro de Madrid. Se veía una figura muy desgastada, poder en comparación con el que había ostentado en 2004. Y sí, yo creo que tendría que haber dimitido hace un par de años, cuando empezaron los primeros casos de corrupción, pero es sorprendente que lo haya hecho. A lo mejor se podía atisbar un mínimo de vergüenza, por así decirlo.
Y por último, pero no menos importante, Manuel Macía Blanco, quien se estrena hoy en Derribando Muros. ¿Crees que la dimisión de Aguirre era necesaria?
Muy buenos días. Yo opino igual que mi compañero Pablo. Y bueno, Pau. Y bueno, considero que no solo era necesaria, sino que además tendría que haberse hecho con bastante anterioridad. Y considero que toda la cúpula del PP debería dimitir, ya que yo considero que el PP es como una trama criminal. O sea, yo pienso que debería dimitir toda la cúpula del PP.
Muchas gracias, Manu. Bienvenido a Derribando Muros. Y tras esta breve introducción, os pregunto, para comenzar el debate, ¿saben los partidos españoles renovarse?
Pues empezaré yo y diría que por el momento no. Es decir, los dos grandes partidos, entendemos grandes como el Partido Popular y el Partido Socialista, deberían haberse renovado más cuando empezó todo el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, que fue cuando la ciudadanía empezó a despertarse y a solicitar más democracia. En ese momento deberían haber reaccionado. El Partido Socialista reaccionó tarde y en mi punto de vista reaccionó mal, eligiendo a un secretario general que no se le conocía, no transmite las ideas del socialismo como debería, bajo mi punto de vista. Y el Partido Popular sigue anclado en mecanismos y en sistemas de los años 80, donde la democracia interna en el partido es completamente nula, donde hay un secretario general que ha visto pasar sobres por delante de él y parece ser que cerraba los ojos o que los cogía supuestamente, no lo sabemos, ya se investigará, pero vamos, los dos grandes partidos no han sabido regenerarse y los nuevos que han entrado, veremos si consiguen obligar al resto a que se regeneren.
Ricky,
está por ver. Está por ver, porque sí que es cierto que ha habido una regeneración democrática en un sistema multipartidista. Han surgido nuevos partidos, tanto de derechas como de izquierdas, por así decirlo, que hacen que haya muchísimas más posibilidades a la hora de votar. Te puedes leer más de un programa electoral y puedes ver que tienes diversas opciones, lo cual opino que es muy sano para un sistema democrático. Y también opino que no han sabido renovarse los antiguos partidos políticos, esos que dotaron de tanta estabilidad en el 78, en el sentido de que la corrupción atrapa por todas partes, en este caso en el Partido Popular, también en Andalucía con el Partido Socialista, pero les falta muchísimas bases. Si quieren volver a optar a esa primacía que tenían hace 8 años... yo creo que deberían replantearse muchas cosas, empezando por una regeneración, que creo que se va a realizar, de todas formas, dentro de poco. En el Partido Socialista ha comenzado ya con Pedro Sánchez, o eso dicen. Y en el Partido Popular, si no, mi opinión personal, si no quiere desaparecer en 8 o 12 años, creo que va a tener que darle mucha coba a las nuevas generaciones.
Manu.
Yo opino que los partidos en general no han sabido renovarse. Pero salvando algunas excepciones, como considero que Izquierda Unida más o menos intentó renovarse bien, y más o menos sí que lo consiguió, porque como decían todas las encuestas que iban a desaparecer, yo creo que supieron renovarse bastante bien y han aguantado el tirón. Además, ya vemos que hoy Izquierda Unida es la que ha sentado a negociar a todas las partes.
Yo quería marcar un tema que me parece, a mi juicio, importante, y es que cuando hablamos de regeneración democrática, damos por hecho que la democracia ha degenerado en algo que ya no cumple el objetivo que nosotros nos habíamos marcado. Por eso hablamos de que hay que regenerarla, es decir, había degenerado en algo que no queríamos, entonces se tiene que regenerar. Entonces, el momento en que empezamos a hablar sobre regeneración democrática, damos por hecho de que esto ha degenerado, ¿de acuerdo? Entonces, los partidos políticos son una parte del sistema democrático. Es más, nuestra Constitución los pone como garantes de la democracia participativa. Nuestro sistema es una democracia participativa y representativa. Y la manera por la cual los ciudadanos participan en política es a través de los partidos políticos, básicamente. Así lo marca nuestra Constitución, aunque hay mecanismos también de democracia directa. Pero, claro, los partidos políticos deben tener la suficiente vista de futuro para conseguir hacer mecanismos dentro de sus propios partidos para que los militantes tengan más poder de acceso a las cúpulas, más poder de decisión. Porque si no, la democracia no termina de encajar. No hay que olvidar también que nuestra Constitución dice que los partidos políticos en su organización interna deben ser democráticos. ¿Por qué no se cumple en esta parte la Constitución y en otras es tan intocable? No sé, lanzo esa pregunta.
Ricky.
En primer lugar, me gustaría opinar sobre Izquierda Unida, que tiene un gran líder, lo considero un gran político, que es Alberto Garzón, pero a lo mejor le falta, por el hecho de defender tanto sus ideales y no abrirse al público, por así decirlo, como Pablo Iglesias, tiene ese mínimo de, o sea, tiene menos votos de los que a lo mejor un gran partido como es debería tener. Pero bueno, eso también es opinión personal. Refiriendo a lo de Pau, sí, por supuesto. Claro que se había degenerado esta democracia. En el 2007, cuando comenzó la crisis económica, se produjo una crisis total, en mi opinión. No solamente una crisis económica, sino una crisis social y, lo más grave, una crisis política completamente. Se empezó a destapar el tarro de las esencias. De ahí sacó dos conclusiones. En primer lugar, se han creado nuevos partidos políticos dotando a los ciudadanos de mayores opciones a la hora de votar, algo bueno, y otra no tan buena, o depende del punto de vista. Se ha destapado toda la corrupción, bueno, todo lo que no sabremos, se ha destapado parte de la corrupción en este país, las más sonadas, pasando por Andalucía, pasando por Madrid, pasando por Pujol. Sí, se ha degenerado políticamente, por supuesto, pero a lo mejor sí que es verdad que hay que darle la razón a ciertos autores que dicen que España era todavía una democracia joven. Eso deriva mucho en la opinión de cada uno. Mi opinión es que nos queda mucho para ser como Gran Bretaña o Alemania, por ejemplo.
Pau.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ricky en que se ha destapado gran parte de la corrupción gracias a la crisis económica que hemos sufrido. Y si le preguntamos al Partido Popular, gracias a ellos que han dejado que la justicia funcione. Esto lo dijo el otro día el ministro del Interior, atención, que no es poca cosa, afirmando que se habían destapado tantos casos de corrupción porque el Partido Popular había permitido que la justicia actuase. Entonces, yo le preguntaría al ministro del Interior, si lo tuviera delante, ¿dónde está la separación de poderes? ¿No? Porque si son ellos los que han permitido que la justicia actúe, ¿no era la justicia independiente?
Perdona que te interrumpa. Prefiero hablar en España, analizando España, prefiero hablar de una colaboración de poderes antes que una separación de poderes como en Estados Unidos. Pero bueno, por favor, continúa.
Bueno, yo eso de la colaboración de poderes, nuestra Constitución lo marca bien claro. En un Estado de Derecho los poderes tienen que estar separados. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los autores constitucionales. Entonces, no se entiende estas declaraciones. Estas declaraciones son las que nos indican, una vez más, que los partidos políticos han degenerado en algo que no deberían ser. Han acumulado tanto poder, también dentro del Poder Judicial, que ya no se sabe por dónde va a salir esto. Es decir, han salido muchos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Están saliendo justo, creo yo, en el peor momento, por la situación política que estamos viviendo, y incluso esta mañana he oído al ministro del Interior decir que le parecía sospechoso que ahora mismo estuvieran saliendo tantos casos de corrupción con la inestabilidad política que había. Que él decía que la separación de poderes en España existía, pero que le parecía sospechoso. Es decir, ¿está lanzando dudas sobre el Poder Judicial? No sé, es un ministro en funciones que debería estarse un poco más callado y limitarse a las funciones que le otorga la Constitución en estos momentos.
Respecto al ministro, eso es una opinión personal tuya, por supuesto. Respecto a la separación de poderes, la Constitución habla sobre el papel, pero yo te estoy hablando sobre la práctica. Ya no gustaría que se cumpliera la Constitución 100%, por supuesto. O sea, sin ningún tipo de duda. Doy el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una férrea separación de poderes bestial. Tiene todas las cosas malas del mundo, por supuesto. Y buenas también, como todos los estados. Pero la separación de poderes que tiene Estados Unidos es única. Luego también me gustaría destacar, ya no se trata de despolitizar la justicia, que también, sino algo más urgente aún, en mi opinión, las asociaciones judiciales.
Antes hablábamos de cómo había sido elegido Pedro Sánchez, cómo se había elegido Alberto Garzón. ¿Pensáis realmente que las primarias son el mejor sistema que puede tener un partido a la hora de renovarse?
Yo opino que sí, pero unas primarias verdaderamente abiertas, donde me gustaría que no solo participasen los afiliados a un partido político, sino que estuviera abierta a toda la ciudadanía. Todo aquel que quiera participar, que se apunte a un registro y que pueda participar tanto en la democracia interna del Partido Popular, quien quiera, o el del Partido Socialista o de Izquierda Unida, y que se pueda participar en todas las que quieras. Me parece que eso es darle más democracia, es abrir mecanismos para que la gente pueda elegir. Y no vale en dos candidatos, no, que se presenten todos los que quieran. Y nada de si la ley dice, o sea, si los estatutos internos dicen que para poder presentar a un candidato solo hacen falta 20.000 firmas, pues que no se puedan coger 60.000 firmas, porque eso hace que dentro del partido queden menos afiliados que le puedan dar el apoyo a otro. Es decir, si el mínimo son 20.000, que sea mínimo y máximo ese 20.000, porque esa es una de las críticas que se le ha achacado al Partido Socialista en la última proceso interno para elegir al candidato, de que ciertos candidatos cogieron más avales del mínimo, con lo cual hubieron candidatos que no se pudieron presentar porque no quedaba ya gente que pudiese firmar. Se habían terminado los militantes. Entonces, eso es un tema importante.
Ricky, eso depende todo del número de militantes del partido, por supuesto. Por esa misma regla de tres, nos vamos a cualquier pueblo cercano, cogemos ahí al más famosete del barrio y venga, preséntate al PSOE, por decirte un ejemplo, que tú puedes. Ánimo, recoge firmas y tal. Yo opino, como puedes ver, ¿no? Opino distinto a ti. Vamos a ver, cada partido se rige según sus estatutos y se han de ver cumplidos. Sí que es verdad, no te voy a negar, que muchos estatutos, Pepe, deben verse claramente modificados, o sea, con urgencia, para cumplir la Constitución, como tú decías antes. Pero Al igual que todo, nos debemos regir en nuestros estatutos. Sí que es verdad, hablando del mínimo que se necesita de número de votos dentro de a nivel interno de los partidos, sí que es verdad que eso se debería mirar porque resta mucha importancia a muchos candidatos que a lo mejor no se pueden dar a conocer. Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que opino de verdad, es que de ninguna de las formas puede abrirse, o sea, puede abrirse la opción a cualquiera. Vamos a ver, tiene que haber un registro de antigüedad, tiene que haber... O sea, tiene que haber una intención. No puede ser yo no he pegado para algo en toda la vida de la política y ahora me meto para aprovechar la ocasión.
Pero sin, vamos a ver, yo no estoy diciendo que se presente cualquiera. No, estoy diciendo aquel que obtenga los avales necesarios para poderse presentar a un proceso de elección interno dentro de un partido X. Es decir, si consigues los avales suficientes, da igual que nunca te hayas dedicado a la política. Ole tú por haber conseguido los avales y haber convencido a tantos militantes para que firmen, para que tú te puedas presentar. Es decir, no veo nada de malo en que cualquiera pueda presentarse. Es más, os recuerdo que si el rey quisiera, puede nombrar a alguien que no sea diputado para que intente formar gobierno. Es decir, que cuidado, que así están las cosas.
Se reiría más de él aún, pero bueno. Sí que es verdad, o sea... Por supuesto que se puede presentar cualquiera. Esto es una democracia, faltaría más. Pero vamos a ver, se necesitan unos requisitos mínimos. Es muy raro que alguien que aparentemente no se haya preocupado por la política o no haya estado, no haya tenido participación política, por así decirlo, dentro de un partido, coja y de repente reúna 25.000 firmas y diga, señores, aquí estoy yo, puñetazo encima de la mesa, y voy hacia adelante. Es muy raro. Es tan raro como los movimientos realizados en Madrid, hablando de la señora Aguirre.
Sí, a ver, que sean raros, estoy de acuerdo, porque es muy raro que alguien que no le interese la política se presente a dirigir un partido político. Nosotros estamos de acuerdo, pero que sea raro no quiere decir que tengamos que impedirlo si ocurre. Es decir, hay que dejar las cosas claras, no es lo mismo que sea improbable, que sea raro, de acuerdo, pero de ahí a que tengamos que poner límites a que cualquiera se pueda presentar, pues yo no lo veo.
Yo, eso, para concluir, no límites, o sea, límites étnicos, sociales y tal, ni mucho menos. O sea, eso es atisbar contra las personas y, vamos, contra sus derechos. Digo, requisitos, que no es lo mismo. Requisitos para la persona, por ejemplo, tener un mínimo de 3 años de, ya no digo militancia, sino de simpatizante de un partido, de actividad. Son mínimos muy sencillos y que aseguran... Y que aseguran que es una persona enterada y participativa, políticamente hablando.
Bueno, ¿cuántos militantes hay dentro del partido, incluso cargos públicos de partidos políticos, que no saben hacer la ONU un canuto, que están en el Parlamento, como las conversaciones que salieron el otro día, que no lo voy a repetir en directo porque no son apropiadas?
Si quieres iluminar.
Pero que estaban en el Congreso tocándose sus partes íntimas, que es a lo que se iba.
O jugando al Candy Crush.
Pues también, y que no hacían nada de trabajo. Esas son conversaciones que han salido publicadas de diputados. ¿De acuerdo? O sea...
Sí, no, sí, completamente de acuerdo.
Vamos a ver, que puede haber una persona que no haya militado nunca en un partido político que tenga mucha más iniciativa y mucha más idea que gente que lleva ahí 40 años ocupando un sillón.
Sí, pero en un estado descentralizado, ya que a lo mejor no podemos evitar esas vicisitudes dentro del Parlamento, como tú bien dices, por lo menos en nivel descentralizado, a nivel de las entidades locales, ejerzamos ejemplo.
De todos modos, y siguiendo, rondando un poco el tema de las primarias, ¿creéis que las primarias, en el sentido de que un partido no dé las mismas oportunidades o no dé la misma financiación o no dé el mismo apoyo a todos los partidos, en ese momento siguen siendo primarias o en ese momento pierden toda su manera de ser?
No, vamos a ver, las primarias son primarias, hay distintas maneras de regularlas y distintos procedimientos para realizar las primarias. Pero cuando en un partido político se hacen primarias donde pueden participar como mínimo todos los militantes, como mínimo, si no ya sí que no dejan de ser primarias, si solo participan 4 gatos nombrados a dedo, pues eso no es una elección libre. Entonces, mientras haya elección entre más de 2, yo ya lo consideraría primarias, independientemente del mecanismo que haya.
Sí, pero la crítica, hablando otra vez del Partido Socialista, la crítica que se le achacó al Partido Socialista es que Pedro Sánchez y Eduardo Madina tenían bastante mucho más apoyo de lo que es el partido en sí que, por ejemplo, Tapias. Es ahí donde quiero ya hacer yo la crítica.
Claro, que recogieron más avales...
Y tenían más financiación, tenía más apoyo de personajes del partido... que por ejemplo Tapias, y eso quieras o no es una desventaja. Bueno, os lanzo la pregunta.
Si juegas en desventaja, en ese sentido Tapias jugaba en desventaja respecto a los otros dos, porque ya tenían más apoyo, eran más conocidos y bueno, sí, jugaba en desventaja, pero es que también por esa regla de tres en las selecciones generales ocurre exactamente lo mismo. Sí. Hay partidos que van a las selecciones con menos presupuesto, con menos campaña publicitaria y juegan en desventaja en ese sentido, pues sí, juegan en desventaja.
Yo quiero dar otro ejemplo de lo que tú estabas comentando del Partido Popular. Muchas veces analizas todas sus primarias, por así decirlo, ya no te vas a las primarias, sino que te vas a... Sí, Pau, espérate. Te vas a... yo qué sé, a otras elecciones y te das cuenta que es que ni siquiera se realizan esas primarias. Es el prestigio, ya sé, o el nivel económico de cada participante, o no, el... La crítica, por así decirlo, que se le da desde los medios de comunicación a dichos participantes también lo que influye. Por ejemplo, la señora Aguirre, en 1996, con el famoso programa Caiga quien caiga, no la conocía nadie cuando fue ministra. En cambio, este famoso programa empezó a criticarla por todas partes y Esperanza Aguirre, en 4 años, hasta el 2000, que fue cuando empezó su periplo en el Senado, se demostró que la conocía más de la mitad de los españoles, la conocían debido a un mero programa de comunicación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces no se trata tanto de las masas que puedas mover, sino como de la popularidad que tienes dentro de esas masas.
En otros países hemos visto dimisiones por copiar parte de una tesina, por copiar parte de un trabajo. ¿Creéis que en nuestro país falta esa cultura de dimisión? ¿Creéis que esos casos en nuestro país también ocurren, pero en cambio no hay tantas consecuencias como en otros? Ricky.
Tengo envidia sana. Tengo una envidia sana por parte de aquellos países, aquellas democracias europeas que completamente dimiten con estas cosas. Otro ejemplo, ya que estamos dando tanto bombo a la señora Aguirre. Después de su accidente de tráfico, por así llamarlo, cualquier político, o sea, hubiera dimitido de primeras. El presidente del gobierno, después de todos estos escándalos en los que se ha visto salpicado, hubiera dimitido sin pensárselo, independientemente de todo. Sí, por supuesto.
Yo tendría que añadir, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero además tendría que añadir que las dimisiones no me parecen que sea que se deban a la madurez o no de un sistema democrático, sino a la moral de cada uno. Es decir, yo puedo vivir en una democracia muy joven, pero puedo tener suficiente moral para que si me pillan con las manos dentro de la bolsa del dinero, pues coja y me vaya. ¿Sabes? Entonces, no pienso que tenga que ver con la democracia. Que sí que es verdad que ese tipo de actuaciones lo que hacen es crear una democracia más fuerte y más sólida. Cuando a la mínima, cuando te pillan que has mentido, te vas, ¿vale? Pero es que claro, es que aquí en España, si se tuvieran que ir todos los que han mentido, el Parlamento se quedaba vacío. Eso es una realidad también. Entonces, por eso no se van.
Yo creo que se nos olvida algo. Cultura política y cultura en general. Es muy sencillo. No es la misma la cultura italiana, española o portuguesa que la cultura alemana, francesa o germana, por así decirlo. Teniendo en cuenta esto, yo no voy a entrar en el debate de si es mejor o es peor dicha cultura o tal. Todas culturas son igualmente respetables. Pero sí que es verdad que a lo mejor en España los españoles deberíamos replantearnos, a través de la educación siempre, cambiar esa cultura política que tenemos. Sí que nunca... O sea, no sé si estoy hablando sobre seguro, pero creo que ningún partido político ha valorado nunca la opción de añadir un par de asignaturas sobre política general dentro de la ESO o bachiller, incluso optativas, ya no estamos hablando de tal. Yo creo que a lo mejor por ahí deberíamos empezar. Yo creo que era Alemania, que sí que tenía una asignatura así en el sistema básico, o sea, hasta los 16 años, o sea, en la ESO de aquí. Y la verdad es que yo no sé si funcionaba o no, pero me parecía muy curioso y la verdad me parece una opción que debería tenerse muy en cuenta.
¿Anu?
Yo considero que más que de cultura política de países, yo creo que es más de partidos, porque también recuerdo que hay partidos que inmediatamente después de saber que alguien ha hecho algo incorrecto, se le ha destituido en la misma semana, incluso en las mismas 24 horas. Yo creo que eso es más de partidos, que hay ciertos partidos también que se agarran al sillón y no lo sueltan, y otros que sí, que efectivamente sí que echan a esas personas que no se han comportado correctamente.
Y también tenemos que darle las gracias a UPyD que haya des... o sea, tengo que darle las gracias a UPyD que haya cogido y haya desentramado toda la corrupción básicamente ellos solos, mediante su fuerza y su lucha, por así decirlo, y mira dónde ha acabado.
No solamente UPyD, que yo también recuerdo que Izquierda Unida ha hecho también bastante trabajo, que reconozco que UPyD también ha hecho mucho, pero Izquierda Unida,
Más UPyD que Izquierda Unida.
pero han sido los dos partidos que más han hecho.
Aguirre, ¿pensáis que Aguirre quiso mandar un mensaje con su dimisión hacia esferas más altas? Ricky,
¿quieres empezar, Pau?
Me es igual, vale, pues empiezo yo. Pues a ver. Claramente sí, quiso mandar un mensaje. Esta mujer no da puntada sin hilo. Es decir, todo lo que hace sigue a una estrategia y es una política clásica, de los pies a la cabeza. Es decir, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Ella hubiera dimitido si no fuera a salir todas estas conversaciones, si no fueran a detener a su número 2 y a su número 3. Es decir, no, o sea, Esperanza Aguirre ha dimitido porque sabía que pronto van a por ella, porque están ya pisándole los talones y porque sabe que tiene mucho que esconder. Y es más, quería mandarle un mensaje a Mariano Rajoy diciéndole, señor Rajoy, a ver si aprende usted también, ¿no? Y aprende a coger la responsabilidad que le pertenece a usted políticamente por haber nombrado a ciertos cargos. Que claro, pero Rajoy parece que no se da por aludido. Es más, ¿dónde está Rajoy?
Dicen que en Pontevedra ya no lo aceptan, que es persona non grata, pero no sé. Me gustaría recalcar que me ha sorprendido gratamente la lideresa. Vamos a ver. Sí, completamente de acuerdo contigo. Al contrario de lo que dicen algunos medios de comunicación, a mí me parece completamente muy astuta. Muy astuta. Ha mandado, de hecho, varios mensajes, especialmente al señor Mariano Rajoy. Como comentaba con mi compañero Manu anteriormente, Aguirre lo que decía muchas veces era que quería evitar a Rajoy, básicamente, o sea, quería sobrevivir a él, por decirlo de alguna manera. Independientemente de todo su dominio ejercido en Madrid desde 2004, si no recuerdo mal, Aguirre no estaba exenta del poder de Rajoy. Lo que quiero decir es que sí, completamente le ha dicho a Mariano, se nos ha acabado el chollo, se nos ha acabado el chollo, haz el favor de tener un mínimo, por visto de alguna forma, y termina con esto.
Manu.
Yo opino que Aguirre lo que ha mandado a Rajoy es que si ella cae, Rajoy también va a caer con él. O sea, lo que quiere es que Rajoy se vea arrastrado también con ella.
Y ya no solo eso, sino no solo Esperanza Aguirre, que por lo menos ha dimitido en diferido, sino tenemos también ahí al personaje de Rita Barberá, que la tenemos aforada, además la han metido en la comisión permanente, es decir, que si se disuelven las Cortes y hay otra vez elecciones, ella sigue aforada. Y eso lo ha hecho el Partido Popular hace menos de 15 días. Es decir, hablan de regeneración democrática, pero siguen aforando a gente sospechosa de haber hecho cosas sucias.
La pregunta del siglo es, ¿qué tendrá Rita para que la foren?
Exacto, ahí iba yo. El comentario que lanzó, que se filtró el otro día de Rita, de cuidado con lo que habláis, que si tiro de la manta, cae el partido entero. Es decir, ¿quién es Rita dentro del partido? ¿Qué fuerza tiene para conseguir que con todo su gobierno local detenido, más de 50 detenciones del Partido Popular de Valencia,
63.
por 63 detenidos, y ella la pongan de aforada en la comisión permanente?
Bueno, dentro del Partido Popular no sé, pero dentro de Valencia tía, a lo mejor tiene que un par de cosas que decir.
Manu.
Bueno, yo opino que es lo que había dicho antes, el PP es una trama de corrupción que se presenta en las elecciones, o sea, ahí está, hasta el último sabía qué estaba pasando dentro del PP. Cualquier ayuntamiento también estamos viendo un montón de detenciones, no solo en el Ayuntamiento de Valencia, sino también en otros ayuntamientos. Y hombre, ya da miedo hasta dónde llegaba el conocimiento de estas tramas. Pau.
Sí, yo quería añadir que existe un tipo de democracia, que es la democracia militante, que en ciertos países se lleva a cabo, tipo Alemania, por ejemplo, que no se puede presentar, o sea, no puede ser legal ningún partido político que abogue por el nazismo, ¿de acuerdo? Automáticamente un partido que apoye esto no se puede presentar a unas elecciones, más es un partido ilegal, ¿de acuerdo? Y hay muchas más democracias que aplican esta democracia militante, es decir, si no juegas a nuestro juego de vivir en convivencia, de pacíficamente, tal cual, no te puedes presentar a las elecciones. Aquí en España eso no existe, ¿de acuerdo? Un partido político que abogue por la xenofobia, el racismo, y se puede presentar a unas elecciones perfectamente, no pasa nada. Entonces, yo añadiría, sería positivo añadir esta democracia militante, hacer nuestra democracia una democracia militante en la cual el partido político que sea condenado y que un juez diga que es una organización criminal, se pueda ilegalizar el partido político. O sea, yo lo dejaría encima de la mesa, me parece interesante.
Manu.
Yo estaría de acuerdo contigo porque opino que eso debería acabarse, o sea, debería terminarse con esos partidos que, con tantas tramas de corrupción y sabiendo lo que se sabe, se puedan seguir presentando a las elecciones. Y más aún si ni siquiera han renovado las cúpulas ni nada, o sea.
Ricky.
Yo, más que incidir en toda la basura, por así decirlo, que se ha sacado del Partido Popular, que no es poco, me gustaría incidir de nuevo sobre el hecho de que no veo ahora mismo, no veo un futuro del Partido Popular. O sea, a largo plazo, a 8 o 12 años, estamos hablando de que yo no veo, o sea, el Partido Popular en unas elecciones, y por méritos propios. O sea, nadie le ha hecho la cama, como a Benítez, por decir algo. Se lo ha buscado, se lo ha buscado el propio partido. No puede ser que sacando todo lo que está sacando, no puede ser que un partido que haya sacado semejante porcentaje de votos, tenga todos esos escándalos día a día en las noticias. No estamos hablando de que han sido 2, 3, 4 escándalos que se pueden entender. O sea, estamos hablando de que salen todos los días y la ciudadanía está harta. ¿Cómo se transforma eso? Pues se transforma de una forma muy sencilla. A largo plazo, o se regenera el partido, o dimite quien tiene que dimitir, se tiene que poner a nuevos cargos, ya no, o a través de nuevas generaciones, o a través de personas cualificadas, no que busquen un sillón, tengan una gran cartera, por así decirlo, y mucho prestigio, no, personas cualificadas, como cualquier partido de hoy en día, que cojan y digan, vamos a ver, tenemos que sacar el Partido Popular con sus tradiciones y con sus características, al igual que cualquier otro partido, hacia adelante. Vamos a ello.
Pau.
Sí, a ver, yo le daría la vuelta un poco a lo que has dicho, en el sentido de, ya que todos los días están saliendo casos de corrupción y la ciudadanía está asqueada, ¿cómo es posible que sigan sacando ese resultado electoral? Es decir, no se entiende, si tan indignada está la ciudadanía, si tan enfadada está, si tanto nos repugnan los casos de corrupción, ¿cómo es posible que el partido, que no un juez, varios jueces han dicho ya que es una organización criminal, ¿cómo es posible que siga teniendo tanto apoyo? Es decir, que no se entiende, la gente parece que le guste que le roben, no sé.
O sea, de hecho, yo la pregunta que iba a hacer ahora era esa. ¿Abogamos por una democracia militante y sacamos del sistema a un partido que tiene más de 5 millones de votos? Quizá con eso estaríamos atentando contra la propia democracia. Pregunto.
Sí. O sea, me refiero, sí estaríamos atentando contra la propia democracia. Lo que hay que hacer es un proceso mucho más costoso. Pero lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, es ir uno a uno por cada militante popular, socialista, el que sea, cada militante que haya cometido delitos, meterlos en la cárcel. O aplicarles el oportuno castigo que la ley ofrece. Lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es condenar a un partido entero, porque estoy convencido de que dentro del Partido Popular también hay personas honradas, personas trabajadoras, y personas que a lo mejor no se merecen eso, que son completamente opuestas a una pequeña esfera. Para terminar, dejo un dato. Creo que era que solamente dentro del Partido Popular era un 8%, creo, o un 7%, no lo sé exactamente. Solamente eran un 8% de los militantes, solamente, entre comillas, los que habían cometido delitos, estaban imputados, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Se debería ir persona a persona y caso por caso, que no es poco. Pero en el Partido Popular, igual que en cualquier otro partido, hay personas honradas, con ganas de trabajar y muy cualificadas. No se puede condenar un partido entero, sino se tiene que condenar a esa minoría tan delictiva.
Pau. Sí, a ver, entiendo que no todos los militantes del Partido Popular son unos mangantes, ¿no? Solo el 8%. Y te parecerá poco el 8%. O sea, a mí me parece un escándalo total. Pero ya que la democracia militante no me parece que sea menos democrático. No, vamos a ver, ponemos unas reglas. Aquel partido político que su funcionamiento se base en robar lo público no puede competir en unas elecciones. ¿Eso te parece antidemocrático? Me parece que lo antidemocrático es robar en las instituciones y meter la mano dentro de la caja pública. Eso es lo que daña la democracia. No poner mecanismos para que gente que roba no se pueda presentar a unas elecciones. No, claro, no. Gente que roba o gente que abogue por la xenofobia o por el racismo o por... ¿Sabes? Que puede haber muchos tipos de democracia militante. Pero me parece fundamental que quien robe no se pueda presentar a elecciones.
Ricky, no, vamos a ver, no me malinterpretes. O sea, me parece completamente correcto lo que has dicho. Lo que yo no digo es que ahora mismo no te puedes cargar el partido entero. O sea, yo he dicho de ir caso por caso, como tú dices, toda persona que mete mano en las arcas públicas, fuera.
O sea, tú eres de los que defiende de que esto es un caso de personas del partido, no del partido en concreto.
De cúpula, es más, me atrevería a decir...
Jolín, pero si se ha beneficiado tanto el Partido Popular de Valencia, ya no persona, la persona jurídica del Partido Popular de Valencia, la persona jurídica del Partido Popular de Madrid, se han beneficiado de eso.
Me atrevería a hablar de cúpulas, no de partido en sí.
Ya, pero es que el juez está imputando a una persona jurídica como es el Partido Popular.
Sí.
¿Vale? Entonces ya no estamos hablando de personas
físicas.
Y esa
es una decisión...
Estamos hablando de personas jurídicas que están siendo imputadas.
Sí, vamos a ver. Pero que vuelvo a repetir. A mí me parece que a lo mejor no es correcto. Estamos hablando de cúpulas. Que el típico ciudadano de Valencia que va por la calle tranquilo a comprarse su periódico los domingos y tal, que está afiliado al Partido Popular... ¿Qué culpa tiene ese pobre ciudadano de que a lo mejor Rita sea una sinvergüenza, con todas las letras?
Por supuesto que ese ciudadano no tiene culpa de nada, pero a las siguientes elecciones, si le vuelve a dar el voto a la persona que sabe que ha robado, sí que no es culpable, es cómplice.
Engáñame una vez y será culpa mía. O sea, será culpa tuya. Engáñame dos veces y será culpa mía.
Claro, pues eso es lo que está pasando.
Engáñame tres veces y a lo mejor te voto y algo, o algo.
Claro.
¿Manu? Yo creo que sí que se hizo ya una vez... aquí en España, que se ilegalizó un partido, que, bueno, ya es el caso de Sortu. Yo opino que habría que hacer igual que en el caso de Sortu con el PP. O sea, sí que se puede. Entonces, yo opino que se debería hacer.
Sí, bueno, pero la democracia militante consiste en que esté regulado por la Constitución.
Sí, sí.
El que no se puedan presentar partidos políticos que abogen por ciertos aspectos. Ya no estoy hablando de la corrupción, o en el caso de Alemania, es el nazismo. O sea, cualquiera que apoye el nazismo no se puede presentar en las elecciones. Pero para que sea democracia militante tiene que venir recogido en la Constitución. Por eso en España, en el caso de la ilegalización de varios partidos que apoyaban el terrorismo, no se considera democracia militante. La diferencia.
Ricky, a mí me gustaría decir que Sortu no es el Partido Popular. Vamos a ver. Ahora empieza el debate. Aunque no lo creáis, en España hay tradiciones. Sobre todo a nivel social, político y tal. De ahí, ese sería un factor explicativo de por qué el Partido Popular, a pesar de todo, saca tantos votos. No es lo mismo un votante del Partido Popular de toda la vida que un votante del Partido Socialista, por decir algo. Teniendo en cuenta esto, lo más viable que veo ahora mismo en la práctica es eso, ir caso por caso y aplicarles todo un castigo más que severo, pero no cargarnos el partido. Principalmente porque dudo mucho que se pueda realizar, tanto por el poder que ostentan los militantes del PP, como por los costes.
Y tras esta última intervención, os dejamos con una breve pausa de publicidad.
Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas, y ellas conmigo, aquí en mi bomba.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Antes del parón publicitario, para los que se reenganchan ahora, recordarles que estamos debatiendo sobre regeneración democrática. Chicos, os quiero preguntar, lo que ahora se conoce como la nueva política, los nuevos partidos que han surgido, ¿están sabiendo regenerarse o están pecando de lo mismo que los viejos partidos?
Bueno, si queréis empiezo yo. Prosigo yo. Yo creo que están pecando. Vamos a ver. Yo siempre he dicho algo, Tú puedes cambiar de juego, pero no puedes cambiar las reglas de un juego. Cuando entras en política, por mucho que duela a ciertas opiniones, para ejercer tu política necesitas asientos. Y para obtener estos asientos, además de votos, necesitas votos para obtener estos asientos. Una vez que tienes estos asientos, puedes ejercer tu política. Sin estos asientos es imposible. Puedes ejercer una gran oposición, por así decirlo, pero no tu política. Teniendo en cuenta esto, no. Desde mi punto de vista no están sabiendo tanto... O sea, tú analizas a Podemos desde que se dio a conocer, como hasta hace unos días. Tú analizas a Ciudadanos también, desde que surgió como esa opción emergente al Partido Popular hasta ahora. Y no... Veo que tenemos un sistema multipartidista con muchas opciones, y que ha sido muy sano de verdad para esta democracia, que la verdad yo me alegro muchísimo, pero a lo mejor no veo... Claro que hay alternativas, por supuesto, pero no veo que se esté incidiendo demasiado. Veo que hay otras opciones, no hay una completa regeneración. Sí es verdad que ha ayudado mucho a destapar todos los casos y todo ese sistema tradicional que teníamos, bipartidista.
Pau. Sí, a ver, estoy de acuerdo en que los nuevos partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, han ido, desde su aparición, han ido variando, modulando un poco el discurso, ¿vale? Lo han adaptado para que no parezca tan agresivo, lo han ido modulando un poco. Pero eso no me parece malo, porque si me pareciera malo, me tendría que parecer malo también el Partido Popular, que desde su existencia, ¿cuántas veces ha cambiado de discurso? ¡Buh! Incontables. El Partido Socialista, ¿cuántas veces? ¡Buh! Incontables. Se van adaptando a las circunstancias, a lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Porque para eso están los partidos políticos, para representar lo que la ciudadanía quiere. Entonces, si la ciudadanía cambia de pensar, los partidos políticos se tienen que adaptar y cambiar su forma de pensar. Eso en este sentido. Y por otro lado, a la pregunta que has lanzado, Dani, sobre si están sabiendo regenerarse estos nuevos partidos políticos que han entrado por primera vez en las instituciones... Tengo que decir que no se les está tratando igual, no se les ha dado ni el margen de 100 días para que puedan cometer errores. Es decir, desde las pasadas 24 horas de la toma de posesión ya tenían una lupa encima tremenda, que si había arrancado Carmena una flor en protección, que si se había ido de viaje y se había gastado tanto dinero, que si han aprobado no sé qué, que si su concejal hace 7 años publicó unos tweets, que si su concejala se fue a una iglesia y se quitó el jersey. Es decir, tienen una lupa encima que ni a Ana Botella, ni a Esperanza Aguirre, ni a nadie se le ha tenido esa lupa encima. Se le está teniendo esa lupa encima, ¿por qué? Porque se quiere desacreditar a una fuerza política como es Podemos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Y entonces, donde han entrado, les tienen que reventar esos gobiernos y les tienen que poner una lupa enorme para que cada paso que den esté mal dado. Si hubieran hecho eso, esa misma lupa, se la ponen a la señora Ana Botella, le digo yo que no aguanta la presión, que a las dos semanas se va.
Mi pregunta, muy bueno vuestro enfoque, pero mi pregunta quizá iba más, la quería enfocar más hacia el tema de democracia interna, líos internos, trabajo interno. Porque hemos visto tanto en Podemos, tanto en Ciudadanos, como hay ciertos círculos en el caso de Podemos, ciertos partidos, ciertos militantes, que están dejando el partido por causas de falta de democracia interna. Entonces, ¿están pecando en ese aspecto lo mismo los nuevos partidos que los viejos?
Ricky, yo creo que Podemos y Ciudadanos comparten una característica en común. Todo se basa, bueno, todo, el gran movimiento de estos partidos se basa en torno a su líder, tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias. O sea, ellos son esa personalidad que comenzó el partido y que le otorga de completa publicidad ante los medios, de nuevas propuestas. Estamos hablando que estos dos partidos tienen la característica de que si su líder falla, por así decirlo, en una entrevista, que son personas, si su líder falla en una pregunta, al día siguiente Ciudadanos o Podemos se van a ver completamente perjudicados en los medios de comunicación. O, por ejemplo, también, redes sociales. Tú no puedes controlar, o es muy difícil, que por poner un ejemplo, si tienes en tu partido 50.000 militantes, los 50.000 militantes tengan un Twitter impoluto. Como tú dices, que hace 7 años ningún militante haya puesto un tuit a favor del PSOE, por decir algo. Es muy difícil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sí que es verdad que desde los medios de comunicación tan fácilmente manipulables, en mi opinión, se está atacando mucho tanto por redes sociales a Ciudadanos como por televisión a Podemos. Y no se ataca tanto a Partido Socialista como a Podemos. A nivel interno, sí, a tu pregunta, todo depende en los nuevos partidos de estos dos líderes. En los viejos partidos, PSOE y Partido Popular, pues a lo mejor no depende tanto de la personalidad de su líder como sí estar más preocupados por una democracia interna que decíamos.
Yo, Ricky, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar, de que tanto Podemos como Ciudadanos se sustentan por el poder que tiene el líder, por la imagen del líder, pero me parece que eso es más causa de que están empezando que de lo que quieren llegar a ser. Te explico. Tanto el PSOE como el PP no se sustentan tanto en la figura del líder porque tienen una estructura, tienen unas bases, tienen unas sedes, tienen un electorado fijo, que hagan lo que hagan les van a seguir votando.
Lógico.
¿Vale? Y en cambio, tanto Ciudadanos como Podemos son partidos que se lanzan ahora, que acaban de empezar, no tienen sede, no tienen estructuras, no tienen fuerza de base aún, no tienen una base, por decirlo de alguna manera, fan. Es decir, ellos si cometen un error pierden los votos inmediatamente. Cambio el PP, mira si le está saliendo cosas de corrupción, y si hubieran elecciones mañana volverían a ganar. Es decir, ¿eso por qué? Porque tienen una estructura y una base.
Completamente de acuerdo en lo que estamos comentando. Sí, completamente de acuerdo contigo. Todo, o sea, es porque acaban de empezar, pero es completamente lógico. Vamos a ver, hasta que no se estabilicen, que en mi opinión lo han hecho con los diputados que han sacado, hasta que no se estabilicen, entablezcan unas, o sea, se expandan por todo el territorio, sigan con sus políticas, consigan más municipios, o sea, gobernar en más municipios, etcétera, etcétera, no van a conseguir. Pero mientras tanto, ¿qué les queda? Pues confiar en esa personalidad que tanto les ha dado hasta el momento, porque vamos, yo opino que han hecho un trabajo espectacular tanto Pablo Iglesias, que me parece un politólogo espectacular, como Rivera, que me parece un comunicador de la hostia.
Pero no pensáis que esto le puede, esto es la pescadilla que se muerde la cola y al final le puede pasar factura, porque Podemos, recordemos que no tiene en parte base, porque él no quiso presentarse a las elecciones municipales, que es la que te da la base, es la que te acerca más a los ciudadanos. Entonces, si no hay democracia interna, porque manda el líder, porque no tienen base, y no tienen base porque la gente se está yendo, porque no hay democracia interna, aquí me parece a mí, y os pregunto, hay un problema.
Vamos a ver, yo creo que el partido menos sospechoso de no tener democracia interna no es Podemos. Es decir, Podemos es de los partidos políticos que más democracia interna han demostrado. Que hay coaliciones, hay zonas, círculos, como los quieran llamar, que se están yendo porque critican que hay demasiado visión hacia el líder y que se está dejando de un lado la participación de las bases. En eso estoy de acuerdo. Pero sigo lo mismo, acaban de empezar. Yo recuerdo que no se quisieron presentar a las elecciones municipales como partido político por ese motivo, porque acababan de empezar, porque no podían asegurar que la gente que se presentara estuviera limpia. No tenían mecanismos para asegurar a la ciudadanía que esa gente que se iba a presentar era gente honrada y era gente que siguiera los ideales del partido. ¿Por qué? Porque no hacía 2 meses que existía. No había ese mecanismo. Entonces, achacar una cosa a la otra me parece que no tiene sentido.
Primero darse a conocer y luego atacar.
¿Pensáis que tras descubrirse que el alcalde de Zaragoza pasaba el ticket de la gomina al ayuntamiento, debería haber dimitido? ¿Manu?
Yo opino que no. Es que yo, volviendo al tema de antes, yo opino que se está poniendo mucho la lupa en Podemos y en otros partidos absolutamente nada. Ciudadanos también es un partido nuevo y, por ejemplo, de ellos hay semanas en las que no se escucha nada. Yo opino que no se debería estar mirando tanto a esos partidos, porque, vamos a ver, que si se cumple la gomina, hay partidos que han hecho bastante más y, como la señora Rita, y aún está aforada y en el Senado, o sea...
¿Ricky?
De acuerdo con Manu. A ver, si... Bueno, parcialmente. Si ponemos la vara de medir en el argumento que ha dado él, completamente no. Si ponemos la vara de medir en el que no podemos permitir nada de esto y que por aquí se empieza algo más gordo, pues sí, por supuesto. Teniendo en cuenta el panorama actual, por desgracia, pues a lo mejor no sería dimitir, a lo mejor no sería planteárselo. Sería cometer un error leve, porque que puede costar un bote de gomina. Pero, o sea, en comparación con otras cosas, es ridículo. Es todo medios de comunicación para vender, claro. Ahora bien... Si ponemos la vara de medir en el sentido de que no vamos a cargar, o sea, no vamos a cargar ningún bote de gomina al ayuntamiento, o sea, todo eso me lo tengo que pagar yo como responsable que soy de mi imagen, pues obviamente debería planteármelo. Pero claro, aquí en España eso no funciona así. En Alemania sí dimitiría, por ejemplo.
¿Pau?
Sí, a ver, a mí lo del bote de gomina me parece... absurdo. Me parece absurdo esta polémica de si el bote de gomina lo han cargado el ayuntamiento o no lo han cargado el ayuntamiento. Sí que es verdad que me parece mal, pero ese trabajo de investigación que ha habido detrás para averiguar que el alcalde se ha comprado un bote de gomina y le ha cargado el ayuntamiento, atención, que ahí hay trabajo, ¿eh? Ahí hay trabajo para buscar la facturita y buscar el ticket de la gomina que ha pasado el alcalde para sacarlo en primera página de un medio nacional. Atención, si esto es campaña de desprestigio o no, buscar el bote de gomina. Les recuerdo que la señora Ana Botella iba a la peluquería con 3 coches, guardaespaldas y 2 asistentes. Todos a la peluquería, que ella se hiciera el pelo. Y iba a la peluquería todos los días. Es decir, y lo cargaba el ayuntamiento, por supuesto. No sé, lo del bote de gomina que me parece un absurdo.
A ver... Tampoco nos pongamos así. Rita solamente se llevaba 6.000 euros en bisutería todos los meses, por decir. Bueno, me he dejado caer por aquí, por la zona Estación Nord de Valencia, y me he comprado un traje de 6.000 euros, que tampoco... No. A ver, con lo bien que me queda, ¿para qué nos vamos a poner así?
No, sí que, a ver, sí que hay una cosa que es verdad y que se debe poner límites. A ver, ¿qué entendemos por representación y qué no entendemos? Eso hay que escribirlo en un papel y que se cumpla. Porque el alcalde ahora este de Zaragoza dice que era por representación porque si se tiene que hacer el pelo a las 2 de la tarde no le da tiempo a ir a su casa y ponerse la gomina, y también pidió disculpas y dijo de a partir de ahora me la traigo de mi casa la gomina. ¿Sabes lo que te digo? Que esta es la tontería que de una anécdota se ha hecho una montaña, pero es que no es la gomina lo que se quiere dar a conocer ahí, yo creo... Son esos gastos que se pasan como gastos de representación, que hasta qué punto son gastos de representación.
Antes de terminar el programa, os quiero pedir una breve conclusión en base a una pregunta. ¿Pensáis que los ciudadanos deberíamos ser más exigentes con la corrupción a la hora de votar para así conseguir más regeneración democrática?
Completamente. Como conclusión, opino que es uno de los grandes retos de la política española actualmente, sin ninguna duda. Con lo que nos cuesta la corrupción, podríamos pagar una gran parte del PIB. Y eso, tristemente, es verdad. En primer lugar, eliminar la corrupción por completo, que lo dudo mucho que se haga de un día para otro, y fácilmente. En segundo lugar, en la actualidad, ahora mismo, encontrar un gobierno. O sea, España, no estoy hablando de colores, ni estoy hablando de nada. Estoy hablando de formar un gobierno, porque España se merece una estabilidad y lo necesita. Y poco más. Estos dos puntos como conclusión.
Pau.
Sí, a ver, yo creo que los ciudadanos deben ser mucho más exigentes con la corrupción y no dejar pasar ni una, ni el bote de gomina, ni la peluquería de la otra, ni los sobresueldos, no se debe pasar ni una. Y que la única manera de terminar con la corrupción es si los ciudadanos nos ponemos exigentes. Es decir, si hay otras elecciones y el Partido Popular no recibe ni un voto. Eso es ponerse exigente contra la corrupción. Eso sería, y es la única manera de terminar con la corrupción. Tú tranquilo, que si el Partido Popular mañana saca 0 votos, verás tú que pronto se regenera.
Manu.
Yo opino que no solamente castigarlo mediante el voto. Yo creo que la gente se debería animar y salir a la calle para demandar explicaciones, o sea, para pedir que todo esto cambie. No se puede cambiar solamente por el voto. Tiene que ver que la gente se mueve y que la gente quiere que todo esto cambie. Si nos quedamos en nuestras casas, opino que esto va a ser igual.
¿Qué hacemos? ¿Una revolución social?
No, pero manifestarnos. Vamos, opino yo.
¿Quemamos la Bastilla?
Hasta aquí el programa Derribando Muros de hoy. No queda tiempo para más que dar las gracias a Manu.
Muchas gracias.
A Pau.
Gracias.
Y a Ricardo.
Un placer.
Por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y a Marina Mancebo, quien nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Me despido yo, Daniel Jesús Tenza, y como es habitual, en el programa con la cita. Y esta vez es de Karl Popper. La igualdad ante la ley no es un hecho, sino una exigencia política basada en una decisión moral, y es totalmente independiente de la teoría, probablemente falsa, de que todos los hombres nacen iguales. Les esperamos el lunes 7 de marzo con nuevos asuntos que debatir entre todos.
Solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa, tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad yo. Si estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa, tiene sentido. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad yo. Si estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué, lejos de todo, ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo, aquí en mi compa, tiene sentido. Vivo encima de 3 bares,